Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8 en punto, aquí arranca esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes 2 de abril, día de nuevo de lluvias, de alerta en el mar y en tierra por el agua que va a caer, por la situación de viento en varios puntos, sobre todo de la costa, pero también las provincias de Pontevedra o en la montaña de Ourense y montaña de Lugo. Un día de tiempo revuelto y de borrascas. Vamos a buscar la previsión que nos trae desde Meteo Galicia, Nalaje. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Para hoy en la nosa comunidade agardase un temporal de chuvia e vento. Así teremos ceos cubertos con precipitacións. Precipitacións que serán máis cuantiosas, máis persistentes pola mañá, xa en forma de chubasco pola tarde. Estas chuvias afectarán sobre todo a metade oeste de Galicia e o suroeste da provincia de Ourense, en menor medida o resto da comunidade. En canto ás temperaturas, para hoxe agardas un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán fortes de compoñente sur.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras. A esta hora que encontramos, vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Así bien, esta mañana se arranca este martes 2 de abril, en el que estamos hablando en esta última hora de ese ataque que ha sufrido un convoy de la organización World Central Kitchen, la organización del chef español José Andrés, y que ha causado la muerte de 5 trabajadores. El chef asturiano ha pedido a Israel parar las matanzas indiscriminadas. Se denuncia el vacío irreparable tras este ataque. Israel ha anunciado una investigación en profundidad. Los fallecidos tenían varias nacionalidades desde Australia, del país de uno de ellos ya ha contactado con el gobierno israelí. Nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia y está Olga Suárez. Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Comenzamos, Antía, precisamente por ese ataque en la Franja de Gaza en la que han fallecido 5 trabajadores de esta organización.
Sí, de la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef asturiano José Andrés. Según fuentes palestinas, se trata de un británico, un polaco, un australiano, un irlandés y un palestino. Este último trabajaba como conductor del vehículo en el que se trasladaban cuando fueron atacados. Horas después de conocerse el ataque, el ejército israelí ha anunciado que ya ha abierto una investigación para aclarar este incidente y las reacciones, como bien decías, ya han llegado desde varias partes del mundo. El gobierno estadounidense dice estar profundamente preocupado y el de Australia ya ha convocado a su embajador y su gobierno se ha puesto en contacto con el de Netanyahu. Los trabajadores de World Central Kitchen se encontraban en el enclave palestino participando en una misión humanitaria iniciada junto a la ONG Open Arms para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja. Se cree que son los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en esta guerra que inició el 7 de octubre y que ya se ha cobrado más de 32.800 víctimas, la mayoría mujeres y niños.
Terrible, la verdad. Bueno, y de la madrugada también un accidente mortal, en este caso en los Pirineos. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Pues mira, un adolescente de 14 años, natural de Pamplona, murió en una caída mientras hacía senderismo con su padre. La menor se resbaló mientras hacía una caminata y fue el propio padre el que avisó a los servicios de emergencia.
El caso Koldo, que es protagonista también en el día de hoy por varias cuestiones, una en la entrevista en el diario El Mundo de la que hemos hablado y también la comisión en el Congreso.
Sí, la comisión arranca hoy en el Congreso, investigará los presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Como decías, el exasesor del ministro José Luis Ábalos ofrecía una entrevista que publica hoy el diario El Mundo, en la que dice que recibió el encargo del propio ministro para ayudar en todo lo que se pudiera en aquel 2020, el año más crítico de la pandemia. Dice que desde su inexperiencia en este ámbito pidió presupuestos de mascarillas y aceptó sugerencias de todo el mundo para después pasárselas al ministerio de Transportes.
Bueno, pues ahí está esa entrevista y en Galicia destacamos un reportaje sobre esa treintena de aldeas que están a la venta.
Sí, es que en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia también, el interés por el entorno rural ha crecido y no es infrecuente que algunas de esas aldeas vuelvan a poblarse. Los precios van de los 30.000 euros al 1.5 millones, una amplia oferta para crear un negocio en un entorno rural o para impulsar un nuevo proyecto de vida. La información incluye además un práctico mapa donde se puede ver la ubicación de estos enclaves que están atrayendo a posibles compradores.
Sobre este tema, también la noticia más leída.
Sí, su protagonista se llama Ana, es de Alcalá de Henares, a los 40 años vendió su casa y su coche y fue enlazando proyectos profesionales por distintas partes del mundo. Lleva 32 países en la mochila. También recorrió España, se enamoró de Galicia y aquí se ha quedado, concretamente en Ponte Calderas, donde ha decidido establecer su vida. Es un reportaje muy bonito y que habla de, también de estas personas que vienen a poblar las zonas más rurales.
Pues ahí están esas noticias que son las que más interesan. Olga, muchísimas gracias.
A vosotros,
Berta. Hasta mañana. 8:06. Esto es Despierta Galicia. Esto es Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería Piña del Monte entera, kilo 1,69 euros. Y en carnicería pechuga de pollo, kilo 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril, ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ocho y ocho minutos, los martes escuchamos aquí en Radio Voz a Uxío Labartolo. Uxío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy Hola, buenos días. Hola, buen día, Antía.
Bueno, a ver, Uxío, quiero hablar contigo de fusións de concellos, que xa sabes que é un tema que vai saindo, ¿no?, no debate político fundamentalmente de cando en vez, e agora a Xunta de Galicia volve a plantexear esta cuestión ante a situación na que se atopan varios concellos. Estes días falábamos de Cambre, pero hai outros que están pois nunha situación económica administrativa tremendamente complicada. O obxectivo da Xunta é reducir o número de concellos esta legislatura, eso sí, de xeito voluntario. Vai facer para isto un congreso, non, que vai haber pois expertos, que vai ver como se presentan os resultados de máis de 1000 enquisas a vecinos e tamén aportacións dende as 3 universidades galegas. O obxectivo é traballar para explorar novas fusións voluntarias en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que en principio parece que non está moi pola labor. Pero ti isto, como ves? Crees que a fusión de concellos, hai que recordar que nos últimos anos fusionáronse 4 concellos, Oza e Cesuras por unha banda, e Cerdedo Cotobade pola outra.
Desdoblaronse outros dous, non?
Pero hai máis tempo, non?
Non, bueno, máis tempo. Cire, aí ya darous a Vilanova, Cervo e Burela.
Cariño tamén.
Pois, quero dicir...
Quero dicir que isto foi antes de que se producise esta nova tanda, non? De intentos de fusións.
Ah, bueno, sí, foi antes do de Cesuras, así.
Sí.
Sí, foi antes. É dicir, pero dicir, que... o mal é o mesmo. Uh-huh. Cire, hai unha falta de... Cire, este é un debate bello. É un debate bello que a Xunta nunca quixo poñer enriba da mesa, nada máis que cando era voluntario. Cire, unha voluntariedade, cire, que, bueno, pues, que non solamente sucede aquí en Galicia, pero sucede en outras partes. O sea, o caso en Extremadura de eses dous pueblos de Villanueva, me parece que Don Benito, cire, que con referéndum e todo votado, pois ainda non son capaces de se fusionar, non? E non é o caso dos concellos galegos. E os concellos galegos, sobre todo os pequenos concellos galegos, teñen un problema que a súa capacidade de supervivencia económica. Non tanto porque podan pagar as nóminas, sino porque non son capaces de dar os servicios que se precisan en unhas comunidades menguantes. Pero bueno, eu creo que isto estudiouse, que eu recordé exhaustivamente por Xaquín Álvarez Corbacho, decir, catedrático de Santiago, alcalde de Ogrove, membro do Consello de Contas de Galicia, decir, e un dos intelectuales máis claros analizando o municipalismo, non? E as eivas do municipalismo e as alternativas en Galicia. Que sucede? Que os concellos non son de seu quen de dar unha alternativa económica aos servicios, como se demostra que señan as diputacións normalmente as que teñen que estar atendendo e organizando, pois desde a xestión de multas hasta o cobro dos impostos do IBI, hasta todo, porque as propias estruturas dos concellos non son capaces. Entonces, as diputacións, coral e con outro tipo de instrumentos que se foron desenvolvendo, están atendendo, digamos, a estas necesidades de xestión pura e dura, ¿eh? A eso hai que engadir o tema dos parques de bombeiros, por exemplo, comarcais, non? Que sí. Está a Xunta. En fin, fracasou tamén, porque tamén houve un intento primeiro das comarcas, o sea, de organizar os concellos por comarcas para dar este tipo de servicios, o sea, non solamente como unha estrutura política, sino como unha estrutura de xestión económica. Entonces, eu creo que esta é unha tarefa na que imos tarde, na que a administración galega vai moi tarde, e logo, cando se fala de voluntariedade, é dicir, falase de situacións a veces imposibles, o sea, porque a existencia dos concellos é unha existencia aparte de identidade que a teñen, é dicir, e de recoñecemento desa identidade, é unha existencia de poderes, é dicir, e de regulación de poderes. Entonces, aí as cousas complícanse enormemente. Eu son un pouco optimista simplemente convocando un concurso ou unha reflexión. Pareceme ben que se faga reflexión, sí. Pero son reflexións que se levan facendo moitos anos, non? E non se dá adiantado con elas.
É que o da voluntariedade tamén é un pouco, non sei como chamalo, porque se o debate se plantexa, entendo que dende a propia administración autonómica se busca, non? Que concellos son os que poderían estar máis dispostos, máis predispostos a unha fusión, tendo en conta ademais que temos, pois, aquí en Galicia unha poboación que está moi dispersa, que temos algúns concellos pois que teñen a poboación, por exemplo, do concello de a extensión do concello de Vigo, pero logo unha poboación que de moito menor. Temos 86 concellos que teñen menos de 1500 sí, claro. Habitantes, e logo hai 36 que non teñen nin sequera 1000. Que haberá quen sí. Pense de outros concellos máis grandes que non ten sentido.
É un mundo imposible.
Sí.
Es decir, é un mundo imposible. Entonces, para eso se buscaron alternativas amables, ¿no? Como estas que contaba antes, de que as diputacións asumiran determinado tipo de xestións de servicios que non eran quen de dar os concellos, os máis pequenos, bueno, desde a recollida da basura hasta mil cousas máis. Logo tamén, es decir, hai a entrada de cartos, non só das diputacións, tamén da administración autonómica e, sobre todo, da Administración Central e de Europa, para manter, digamos, estruturas ficticias, porque o gran problema é que eses concellos inviables, o sea, inviables organizativamente, é dicir, un concello de 1000 habitantes que teña unha extensión solo como a de Olla ou a de Gondomar, é dicir, é imposible que poda dar soporte a todas as necesidades que ten ese concello, aparte do seu propio patrimonio natural. Entonces, eso era un tema, eu creo que tamén Xosé Luís Barreiro en algún momento publicou en Grial algún artigo sobre isto, que tiña que estar no debate dende hai moitísimo tempo, é dicir, para ver se si iba coallando nas novas xeracións, o sea, porque aquí xa falamos de xeracións de dirixentes municipais, non? Que pasaron. E, sin embargo, non se ve este avance. Eu, por eso penso que, salvo que haxa grandes incentivos por parte da administración autonómica, bueno, pois a fusión vai a ir coa lentitude de eso, de que consigamos que de dous concellos se fusionen, máis outros dous, e así en plazos de 20 anos, non?
Claro.
Pero a inviabilidade de todo o demais, claro.
A ver, incentivos hai, eh? Hai que ter en conta que existe un fondo especial para favorecer este tipo de fusións, que este ano, nos orzamentos deste ano, crecen a 1,8 millóns de euros, e que eses dous concellos fusionados, os Acesuras e Cerredo Cotobade, ingresaron 13 millóns e medio de euros deste fondo especial da Xunta, que se creou no ano 2016, e que ademais teñen unha serie de prioridades a hora de acceder a determinados subvencións, a plans de cooperación local ou a convenios e outros instrumentos baseados pois na concurrencia.
Ben,
outra cousa que sexa suficiente, claro.
Non, eu estou ou é suficiente, pero non está mobilizado eso políticamente. Porque aí, decir, por moito que señan de menos de 1000 habitantes, siguen tendo un poder político que o concello o cada un dos concellos, que é quen ten que dar os pasos para esa fusión. Entonces, bueno, no, normalmente os concellos, o sea, son dos tres partidos que dominan Galicia, ¿no? Con moita diferencia o Partido Popular, a moita distancia o Partido Socialista, detrás o Bloque Nacionalista Galego. Pero hai un problema de entendemento cultural, de entendemento político para chegar a elo. Es decir, o sea, porque si con todos eses beneficios que acabas de relatar, ¿no? Que ten a Xunta, para a fusión dos concellos, solamente conseguiron que se fusionaran dous, decir, e que hai outras variables
en que non xogo, se teñen en conta,
que non están sendo atendidas, e eu creo que unha delas é un elemento identitario aparte de territorial, non? De
sí.
Poder creo que eso é así, vamos.
Que igual isto é unha cuestión que se pensamos desde fora dese concello, é dicir, pois nós que estamos noutros concellos, pensamos un concello pequeniño que teña menos de 1000 habitantes, diremos, pero que sentimento de identidade por haber. Bueno, esos sentimentos están aí, non?
Pero
non se poden menospreciar.
Recorda o que cambiar unha sede municipal dentro do mismo concello.
Claro.
É dicir, o lío que se arma. Ou que se armou en no seu momento, non? O sea, simplemente por trasladar a casa consistorial de sitio.
Uh-huh.
E sucede, decir, bueno, caso enorme, paradigmático, pois é Teixeiro e Curtis, por exemplo, non? Decir, o sea, que ninguén acepta, o sea, Teixeiro nunca aceptará que Curtis seña algo máis que a estación de tren do Xangai, non? Decir, o sea, sin embargo, pois é o concello realmente, pero non foi así sempre. Ou que utilice Parga, é dicir, cantidad de sitios que tiñan esta dualidade de cabeceiras, non? E que ganou unha sobre outra, pero eso deixou sempre unha xenreira, bueno, inexplicable, pero real.
Sí, sí. Ainda así, as opcións que existen, máis ao lado das fusións, pasarían por outro tipo de alternativas. Por exemplo, onte preguntaban os voceiros dos distintos grupos políticos no Parlamento, hoxe imos falar, por certo, desta cuestión e de outras con Alberto Pazos, o portavoz do Partido Popular no Parlamento, que el di que, bueno, que estas integracións son parte da solución ante as dificultades económicas que teñen moitos municipios pola infrafinanciamento que teñen, que isto ten que ver co seu tamaño, coa planta municipal configurada aquí en Galicia, pero o Bloque Nacionalista, por exemplo, mostrábase bastante escéptico con esta cuestión, di que o que hai que facer é ir por outra vía, e les defenden a comarcalización dos servicios e unha xestión compartida destes para que sexan máis eficientes, cunha xestión que este máis pegada á realidade territorial do país.
Pero eso xa intentou Fraga. É dicir, a comarcalización foi precisamente un dos proxectos políticos de don Manuel Fraga. É dicir, e se estableceron as comarcas, estableceu tal, é dicir, e eso non conseguiu dar o salto nin en servicios, nin identidade propia desas comarcas, nin que unha evolución, digamos, de mancomunidade de servicios. Hai casos nos que mellorou algo, de que se deron, é dicir, hai mancomunidades que funcionaron, pero como tales comarcas non, é dicir, Es que yo creo que ahí hay un proceso educativo y un proceso de reflexión política y un proceso tal que ten que sustanciar pues ese tipo de intereses que pretenden pensar y defender quienes viven asentados na, na configuración de Javier de Burgos, ¿no? Es decir, que dixo, aquí para ter un concello hai que ter 12 parroquias. Entonces, pues, atopaste que, por exemplo, pode estar a 20 kilómetros a última parroquia da cabeceira do concello. E isto sucede, por exemplo, na provincia de Lugo.
Claro, isto é o que di...
Porque había que buscar parroquias para facer 12, claro.
Claro, claro. Isto é o que di no, o que di o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, e logo está o que di o Partido Socialista e tamén a propia Federación Galega de Municipios e Provincias que preside o alcalde de Vila García de Arousa, que é do Partido Socialista. Ves, outro deses concellos dos que falábamos. Bueno, pois, que di que o que hai que facer é aumentar a dotación do Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia. E, ademais, unha cuestión que ouvimos, por exemplo, recordarás coa crise esta dos, dos pellets, das, das boliñas, que os concellos
non,
dicían...
Non a seguín, Antía, non, pero, dos pellets. O sea, non me interesou nada.
Non sei se lembras que, cando se falaba de que eran os concellos os que tiñan a responsabilidade de manter limpas as praias... Claro, os concellos dicían que eso estaba moi ben, pero que isto era unha situación, digamos, de emerxencia, e que eles non tiñan fondos para tal cousa, e reclamaban que fosen as outras administracións as que asumisen precisamente porque era unha cuestión urxente, digamos, porque era unha situación sobrevenida, pois que fosen outras administracións as que o asumisen. Di Alberto Varela que os concellos están cargando con tarefas que, para as que non teñen suficiente dotación de recursos e que o que é preciso é que ese Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia aumente a súa dotación. Que di a Xunta de Galicia? Que eles sí que aumentan todas as dotacións, pero que do Estado non chega o financiamento adecuado. Co cual abre tamén o debate acerca da financiación, do financiamento para as comunidades autónomas.
Xa, bueno, quer dizer, que unha cousa é o financiamento para as comunidades autónomas e cada quen atopase a gusto no que quere, dizer, e outra cousa é o tema do financiamento dos concellos, no que a Xunta ten un papel primordial. Porque é certo que os concellos teñen unha serie de funcións sociais, aparte desta dos peles, para o que non teñen fondos, sobre todo os concellos pequenos, pero é que o problema sempre é o mesmo, é dicir, a capacidade recaudatoria e a capacidade de... Se non están recibindo continuamente unha enxurrada de cartos das administracións europeas, centrais e autonómicas, moitos concellos non teñen viabilidade. Esa é a realidade. Bueno, e sobre eso é sobre o que hai que reflexionar. Es decir, ahora, bien, parece moi ben que sigan dicindo no, la culpa es de la Xunta, la culpa es del gobierno central. Bueno, y menos mal que nos atreven a decir que a culpa es de Europa. Que chegarían a eso.
Chegarían, sí, podes chegar.
Bueno, y en paralelo a esto, es decir, a mí lo que me sorprende é que tanto concellos como Xunta de Galicia, es decir, moitas veces, como pon en evidencia o Consello de Contas de Galicia, non son quen de xestionar e gastar o propio orzamento que teñen previsto en moitas das súas situacións. Bueno, e iso é un problema de eficiencia. E a eficiencia é terrorífica tanto no nivel municipal como no nivel autonómico. Bueno, pero si sobre isto... Si se quere reflexionar ben, se pode reflexionar ben. Pero si se quere seguir enredados no que levamos enredados todos estes anos, pues sigamos, non? Pero non se vai resolver. Eu creo que os concellos son unhas estruturas de poder político e ademais teñen unha identidade que impide en moitos dos casos que se faga esta fusión. E ademais non hai na realidade moito interés por parte das administracións superiores en resolvelo ou leválos aí. Eu teño esa sensación, é dicir, por eso, unha institución intermedia, que é a Diputación, que non é recaudatoria, sino que recibe cartos de outras administracións recaudatorias, pois está subsidiando, digamos, o funcionamento deste tipo de organizacións municipais, que en sí mesmas son deficitarias, claro.
Mira, estaba viendo aquí datos que facilitaron hai uns días os compañeros da Voz de Galicia sobre concellos que se atopan nunha situación crítica. O de Cambre, bueno, que xa sabes que dimitiu o alcalde pola situación a que se atopaban, hai unha nova alcaldesa, todo isto por un pulso que tiña o exalcalde xa é unha funcionaria que acabou coa dimisión do primeiro, que estaba, bueno, o sea, absolutamente bloqueado o concello, pero logo está o caso, por exemplo, de Os Blancos en Ourense, que foi o primeiro concello galego que foi intervido e que acaba de solicitar unha prórroga de outros 2 anos. Ten un nivel de endebedamento que equivale ao 432% dos seus recursos.
Xa, pero todo o mundo sabe que ten ese nivel de endebedamento, pero nunca vai salir del. Quer decir, que non é un problema coyuntural, é un problema estrutural. Seguirá endebedándose, porque é a única forma que ten de subsistir se alguén lle sigue dando crédito, claro.
Claro. Hai outros que están en situacións Miño, por exemplo. Claro, cada un ten a súa razón. No caso de Miño, por exemplo, foi por esa, bueno, pois, como unha especie de símbolo, non? Dos problemas do sector da construcción e do urbanismo durante moitos anos. Ten unha débeda, neste caso, polos excesos urbanísticos que todavía está por riba dos 19,3 millóns de euros.
Cando os vai pagar nunca? O sea, como recauda Miño esa cantidade? E sigue dando servicios de saneamento, auga, recollida de basuras.
Claro, pues
imposible.
Claro.
Imposible. O sea, entonces, bueno, creo que sí, que me parece muy bien que ahora a Xunta de Galicia convoque esta asamblea, es decir, cívico-política, y que se ponen a reflexionar sobre ello. Pero, hombre, mira que no le vamos a nos con este tema diagnosticado. Falaba antes de Xaquín Álvarez Corbacho que traballou e que estudiou e que viviu, es decir, nas súas carnes como alcalde do Grove, pois de todos estes problemas. O sea, eu creo que en Galicia estamos deixando ir demasiadas cousas, o sea, e eso é problemático. E se pode ver en moitos extremos, tanto medioambientais como de explotación de recursos, como de servicios sociais, bueno, pues que eu creo que é tempo de que este novo goberno pois poña as cousas en prioridades, non?
Pois a ver se é así, este novo goberno que vota a andar, xa temos, bueno, pois o Parlamento funcionando, só queda a investidura e coñecer exactamente quen vai formar parte do Executivo de Rueda.
Que sobre todo falaremos que van a
próxima
facer.
Semana,
Sobre todo que van facer.
Efectivamente, efectivamente. A ver se a próxima semana xa podemos falar do novo goberno. Xa casará o alcalde de Madrid, xa pasará esa boda, así que...
Certo,
claro, ahí, casa hasta fin de semana.
Sí, non acordaba eu delo.
Sí, así que despois a ver se empezamos a coñecer nomes. Uxío, la Berta, moitísimas grazas por estar con nos.
Gracias a ti, Antía.
Unha aperta, 8:27 minutos. Imos escoitar agora puntos de vista diferentes, puntos de vista neste caso, que chegan coa voz de Xosé Luis Barreiro falando de todas esas comisións postas en marcha entre o Congreso y el Senado.
Buenos días, Antía. El repetido dicho calumnia que algo queda, que lleva varios siglos alimentando los corros de comadres de todos los vecindarios y los congresos anuales de todos los científicos y profesionales de las más diversas materias, tiene dos versiones específicas para el mundo de la política que están floreciendo en la España de hoy como las setas en otoño. La primera de esas versiones, que podríamos enunciar diciendo sospecha que algo queda o imputa que algo habrá pasado, se está usando con profusión en la lamentable política estatal, que en vez de dedicarse a discutir los problemas más reales y acuciantes que afloran por todas partes, practica masivamente la llamada argumentación ad hominem, cuya esencia consiste en que en vez de discutir las propuestas formuladas por los adversarios políticos, se pasa directamente a la descalificación y al insulto de los proponentes, tratando de hacer eficaz el principio de que si muerto el perro se acabó la rabia, eliminado el proponente también se acabó el problema. La segunda versión, que sería la de investiga que algo queda, se practica normalmente en el Congreso de los Diputados y ahora en el Senado, cuando en vez de debatir los temas más importantes del momento, se montan las llamadas comisiones de investigación, que bajo la apariencia de una clarificadora depuración de hechos y documentos que permita conocer y sancionar las conductas desviadas, lo único que se hace es revolver las aguas y levantar polvaredas para que los ciudadanos, aburridos de tantas triquiñuelas y tantas trampas, y convencidos de que en realidad son todos iguales, acaben archivando los problemas más graves del Estado en el depósito de los casos perdidos. Y para eso se han montado ya, o se están montando a toda prisa, algunas comisiones que yo les voy a relatar. La primera, y repetida, es la de la Operación Cataluña, que investigará por cuarta vez si el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz usó medios públicos para desacreditar y fabricar pruebas falsas contra dirigentes independentistas, como si tal invención hubiese sido necesaria y no hubiésemos visto por televisión y en directo todas las pruebas, todos los ciudadanos de España, por cierto, estupefactos. También se va a investigar los llamados atentados del 17A, que tratan de mezclar los atentados de Barcelona y Cambrils, atentados puramente terroristas de agosto de 2017, con el proceso, como si el Estado hubiese tolerado y favorecido dichos atentados para ocultar la represión contra el independentismo. La tercera investigación será la denominada Pegasus, que intenta demostrar que el CNI intervino o espió ilegalmente los teléfonos del presidente de la Generalitat y de numerosos líderes del independentismo catalán para promover las condenas que fueron dictadas por el Tribunal Supremo y que primero se indultaron los delitos y ahora se amnistían los que no fueron juzgados. Ahora, para tapar a Koldo García, se abre una cuarta investigación impulsada por el PSOE, que trata de investigar a todas las autoridades del Estado y de todas las comunidades autónomas sobre la compra de ese material de altísima tecnología que son las mascarillas. Y además investigarla en un tiempo que empieza en Chindas Vinto y termina hoy, de tal manera que no quede nada que no se vaya a investigar, para que se vea una vez más que todos son iguales y que Koldo es en realidad una pobre víctima del sistema, pobre. Reaccionando contra estas intenciones, el PP llevó al Senado también otra comisión que va a abordar el rescate de Air Europa, cuyo objetivo es lograr un empate entre la pareja de Sánchez y la pareja de Ayuso, demostrando una vez más que en todas partes cuecen habas y así sucesivamente. Y así en todos los casos, cuyas conclusiones van a ser las de siempre, que todos son iguales, que como ya hemos dicho, en todas partes cuecen habas, que Dios los da y ellos se juntan, y que el pueblo, ofuscado por tanta transparencia y tanta luz, acabará cerrando los ojos y no viendo nada. Una estrategia perfecta y coherente para el tiempo político que vivimos. Por eso les deseo que tengan un buen día y, si me perdonan, les deseo también que hagan una buena digestión de tanta comisión.
8:33, una pequeña pausa, unos consejos y nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz. ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz. La radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
8 y 36 minutos, iniciamos aquí Ronda por Galicia. Comenzamos en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía. Pues tenemos 9 grados en la capital, 13 en Foz y 12 en Monforte hasta ahora de la mañana. La temporada de catamaranes turísticos de la Ribeira Sacra arranca con 12.000 reservas, nada menos. Desde el año 2019, estas rutas fluviales han tenido 240.000 viajeros, sin duda un referente turístico fundamental en la provincia de Lugo. Recordamos que las embarcaciones navegan ya desde este pasado fin de semana, lo harán de miércoles a domingo en el Cañón Dosil y los fines de semana en la ruta de Cabo do Mundo, en el Miño. En verano estos recorridos se harán durante todos los días de la semana, de lunes a domingo hasta el 8 de diciembre, fecha en la que se cerrará temporada de nuevo. Y una previsión, hoy 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Varios edificios y rincones públicos, pasarelas, concello, diputación e incluso muralla se iluminarán de azul en la recta final del día para celebrar esta jornada como muestra de solidaridad. Habrá también lectura de un manifiesto a las 11:30 de la mañana delante del Ayuntamiento de Lugo.
Gracias, Raquel. Vamos hasta Coruña. ¿Qué tal, Beatriz Franco? Buenos días.
Muy buenos días. De nuevo, avisos en el mapa meteorológico, sobre todo por viento, que podría registrar máximas superiores a los 80 kilómetros por hora. Lluvias también para hoy, subida significativa de las temperaturas. La máxima será de 16 grados. Y este mes está previsto que se ponga fin al poblado chabolista de Apasaxe, después de 38 años de asentamiento, ya que ha expirado el plazo para que el último ocupante se fuese. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso que presentó el hombre, que se negaba a abandonar el terreno a pesar de las múltiples propuestas de realojo que le hicieron. Y te avanzo una previsión, los mariscadores de la Cofradía de Pescadores de La Coruña se concentran por la falta de respuestas del Gobierno Central por el dragado de la Ría del Burgo. Será en la delegación del Gobierno a partir de las 11 de la mañana.
Gracias, Raquel. Nos vamos hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Aquí 12 grados, 13 en Ribeira, cielos cubiertos y lluvia. El Ayuntamiento de Santiago estudia limitar las personas que visitan en grupo lugares de la ciudad para garantizar el descanso de los vecinos. Se trata de regular flujos turísticos como ya se hace en Barcelona o San Sebastián. Y a las 8 de la tarde en el auditorio abre sus puertas la exposición Pugtum Beliscos de banda diseñada en arte contemporánea galega.
Gracias, Alberto. Vamos hasta la Lín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. 9 grados, cielo cubierto y lluvia en esta mañana. Hoy la primera parada informativa es política. Después de que David Regades presentase su renuncia como diputado en el Congreso para ocupar nuevamente pues ese cargo de delegado en la zona franca de Vigo, se plantea la posibilidad de que la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, pudiese ocupar ese puesto. Ha asegurado que seguirá siendo alcaldesa de su pueblo, un puesto que ocupa desde hace un par de meses después de la renuncia de Manuel Cuña, que integró la lista socialista a las elecciones autonómicas. En En la LIM crece la preocupación por ese aumento de peleas y altercados, muy especialmente en los fines de semana. Las fuerzas de seguridad dicen que la capital sigue siendo muy tranquila, pero de todas formas el alcalde ya ha pedido un aumento de la vigilancia y actuaciones de control por parte de la Guardia Civil y la Policía Local. Y vamos a finalizar con otro asunto que también tiene mucho que ver con la seguridad. Ayer una mujer resultaba herida en pleno casco urbano estradense, fue en un paso de peatones en las proximidades del ayuntamiento y se pone de relieve pues la necesidad de articular medidas de seguridad en ese punto negro de la localidad. Recordemos, había perdido la vida en ese mismo sitio un hombre, fue en el pasado mes de agosto, a causa de un atropello que resultara en aquel caso pues totalmente mortal, un caso mortal, y esperemos que ahora se actúe en consecuencia.
Gracias, Amelia. Vamos rápidamente hasta Ourense. Javier Moro, buenos días.
Muy buenos días, Antía, buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos ahora mismo 12 grados en la capital, 5 en Emberín, 8 en Obarco de Valdeorras, cielos cubiertos, posibilidad de lluvia al 100%. Tenemos que hablar aquí en Ourense de la línea de autobuses, la que entraba en funcionamiento el día de ayer, la línea 6. A bombo y platillo fue anunciada esta línea que une la 6A y la 6B. Bueno, pues a bombo y platillo también llegaron las quejas de los usuarios, falta de información, falta de marquesinas, y es que así se empiezan las cosas aquí en Ourense, o ya se empieza a decir como a la forma ourensana. También tenemos que seguir hablando de ese tema del que ya hemos comentado estos días atrás, ese servicio del comedor sobre ruedas, desapareció la pasada semana aquí en Ourense, 58 usuarios que se quedaron sin ese servicio de comida, críticas por todos los lados, incluso de exconcejales de Democracia Ourensana. Y también, por supuesto, que tenemos que estar pendiente de esa sesión plenaria. Siguen llegándonos en las mociones ahora los socialistas que dicen que hay que cambiar eso de que aquí en Ourense solo puede casar el alcalde.
Muy bien. Vamos ahora hasta Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
13 grados, balance positivo de una Semana Santa y también de un día de chamorro que ayer, aunque pasado por agua, contó con mucha participación. Hablamos también de una visita. Hoy la ministra de Defensa desvela la solución del gobierno para derribar la muralla del Arsenal y abrir Ferrol al mar. Y en la crónica negra, trágico final para el suceso ocurrido el domingo en Narón. La policía detuvo ayer a un joven de 26 años como sospechoso de propinar una paliza a su padre en Narón. Este posible caso de violencia familiar tuvo lugar en la calle Cardenal Cisneros. El hombre ronda los 67 años, tuvo que ser trasladado de urgencia al complejo hospitalario de Ferrol, donde falleció en la tarde de ayer a consecuencia de las heridas, tal y como han confirmado fuentes de la investigación. Hoy el agredido pasará a disposición judicial. El acusado de la agresión pasará a disposición judicial.
Gracias, Isidoro. Vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
Buenos días, Antía. Empezamos por el susto de un avión que iba a aterrizar este lunes en Peinador. Un rayo cayó en la aeronave que tuvo que ser reparado durante 7 horas con el consiguiente retraso del vuelo siguiente a Madrid, que dejó 100 pasajeros afectados por este cambio en el horario. El temporal ha dejado también daños en las rampas del Vigo vertical, en el ascensor que une Menéndez Pelayo con Camelias en Vigo, también en el ascensor de Pizarro y en el de Parque Camilo José Cela. Este último tardará en repararse, porque habrá que llevar a cabo mejoras también en el subsuelo. Hoy seguimos con lluvias, Antía, máximas que no van a subir de 15 grados, tenemos en estos momentos 13. Y para esta jornada se espera ese nombramiento oficial de David Regades como delegado de Zona Franca, ya lo apuntaba Amelia. El hombre de confianza de Abel Caballero dejará el Congreso y ocupará de nuevo el cargo que dejó para presentarse a las elecciones nacionales. Y además tenemos pleno en la Diputación de Pontevedra. El Partido Popular ha presentado una iniciativa para pedir al Gobierno central que se reparen las carreteras nacionales en la provincia. Vamos a hablar en el programa de esto y también de baches en Vigo y en Pontevedra, porque vecinos de Valadares en Vigo ya amenazan con plantar árboles en los socavones que tienen que sufrir en sus vías.
Gracias, Vivi. Terminamos en Carballo. Fran Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Casi que podemos decir que fai calor a esta hora en Carballo, cos 13 graus que temos agora mesmo. Subirán as temperaturas ata os 16 e estaremos acompañados por auga e vento nesta xornada de martes. A actualidade das nosas comarcas pasa por, entre outros asuntos, pola captura de velutinas. Apuntan os expertos que, se ven, non se pode reducir a súa presenza, sí que nos últimos tempos conseguiuse estabilizar a situación grazas ás campañas de trampeo. O ano pasado pasado, nos nosos concellos retirábanse 1.279 niños. Este ano, a campaña de trampeo comezaba algo antes do habitual debido a calor que fixo no mes de febreiro, ainda que tamén é certo que o frío dos últimos días fixo que houbera un parón. Hoxe está prevista a presenza do conselleiro en funcións de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez, no acto de inauguración do Salón de Actos do IES Alfredo Brañas de Carballo. Está prevista tamén a asistencia do alcalde de Carballo, Bencio Ferrero. Recordamos que a instalación estivera pechada durante unha longa tempada pola caída do falso teito, hai agora 33 meses. Non estivo exenta de polémica a tardanza en comezar os traballos. Hoxe será inaugurado, despois das obras, sobre as 11 desta mesma mañá. E para ir tomando nota de cara ao San Xoán, debido ás obras do plan antiinundacións da Consellería de Infraestructuras, a zona elexida para este ano en canto á situación das barracas, das festas, será a zona de Rego da Balsa, xa que o San Martiño, lugar onde se instalaban ata o de agora, pasa a ser, de feito xa se nota, unha das zonas de maior densidade de tráfico do casco urbano pola reestructuración da circulación. Escoitámonos mañá.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Oito 45 minutos, imos marchar cara ao Parlamento de Galicia nestes días nos que está comenzando a actividade onte, pois, coa posta en marcha coa Constitución da Diputación Permanente, coas distintas comisións e con esas xuntanzas entre os distintos voceiros que xa están traballando nestes días co Parlamento en marcha xa, entre eles, o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos. Que tal, como está? Moi bo día.
Encantado de falar con vos, moi bo día.
Como vai comezando esta nova legislatura, actividade no Parlamento? Paseniño, imagino, pero xa con forza.
Bueno, paseniño, con forza, con moita ilusión. A verdad que son os días os que todo arrinca para es comenzar en breve a desenvolver a actividade ordinaria do Parlamento de Galicia. Para moitos compañeiros, a primeira vez que viven este proceso, e iso tamén nos permite a todos os demais vivir con esa ilusión do que acaba de chegar, pois a importancia deste momento, porque todos somos conscientes de que é un privilexio estar no Parlamento, é un privilexio poder aportar a Galicia a través do traballo parlamentario, e polo tanto, pois días, xa digo, de ilusión, de traballo, gañas de comenzarse a facer o máis duro do traballo, a mergullarse nese día a día do Parlamento de Galicia, que é o que todos estamos desexando, non?
Dicía vostede, están os que se estrenan, non, nestas lides, como por exemplo, pois o portavoz do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, os que repiten como vostede, como Ana Pontón, tamén temos un novo partido, neste caso Democracia Ourensana. Non sei se os que xa son veteranos se lles pide consello ou cada un vai preparando pola súa banda o traballo.
Bueno, eu supoño que cada un lle pedirá consello aos seus veteranos.
Os seus, non?
A nos nos toca aconsellar os nosos, en todo caso, sempre dende a cordialidade. Por suposto, pois, si calquera, sexa da forza que sexa, precisa de tomar un café para clarexar algunha cuestión, pois, evidentemente, estamos a disposición, porque, volo a repetir, o que queremos é que as cousas funcionen ben, o que levamos tempo facendo e vamos a continuar facendo, votos por tender a man, por chegar a acordos, por tender pontes, porque a legislatura sexa o máis productiva posible para que entén que selo, que o conxunto dos galegos.
Dicía hai uns días aquí tamén, nunha conversa en Radio Voz, Miguel Santalices, o presidente do Parlamento, que le espera que se manteña ao longo desta legislatura que está comenzando, un ton que entende que, digamos, bastante menos tenso do que se vive noutros no Congreso, no Senado, e que, pois, nos meses que levamos de legislatura xa se ve que a tensión é permanente.
Bueno, é certo que semella que o Parlamento galego creo que se foi un dos grandes éxitos da maioría do Partido Popular, sen dúbida, con a atribución de todos, mantívose alonxado, non, de ese ton, bueno, un tanto abrupto que se vive noutras, noutras cámaras. Afortunadamente isto foi así, eu creo que isto reflicte moi ben tamén o sentir mayoritario dos galegos, que son xente pois máis proclive o diálogo sereno que a algarada. Esperamos que sexa así, dende logo por parte do Partido Popular, do Grupo Parlamentario Popular, vai ser así. Nos sempre nos marcamos como obxectivo manter un diálogo cordial, fluido e fructífero.
ese me parece que, o a razón de ser fundamental de un Parlamento, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer votos porque esto continúe siendo así. Eu, por o de agora, teño que decir que teño confianza en que efectivamente ese tono se manteña e que, por lo tanto, sigamos sendo unha excepción nese estado xeral de acritude que parece que se está vivindo no conxunto de España.
Si hai varios temas que se plantexaron estas primeiras comparecencias que tiveron vostedes dende que comezou a funcionar o Parlamento, que son de interés. Acabamos de falar, pois, por exemplo, da cuestión da fusións dos concellos, que un plantexamento que está realizando a Xunta de Galicia para esta legislatura. Dicía vostede onte que estas integracións de concellos pois poden ser parte da solución ante as dificultades económicas dos municipios.
Sen dúbida. É que eu creo que os cidadáns temos que facer tamén un esforzo por informarlle de cales son os plantexamentos que se fan en materia de financiación municipal, non, por parte de todos. E o certo é que unha parte importante da financiación municipal está motivada polo peso poboacional de cada concello. En ese sentido, pois Galicia parte con unha certa desventaxa polo tamaño dos nosos concellos. E, polo tanto, a fusión municipal pode ser unha solución para unha parte dos concellos. Eu non digo que sexa o bálsamo de Fierabrás que todo vai curar, non se trata diso. Se trata de analizar pormenorizadamente cada situación de cada concello e entender que para algúns deses concellos a fusión é un elemento de axuda importante. Eu, como director xeral, tuve o privilexio de participar na última fusión municipal que se levou a cabo en Galicia, nos concellos de Cerredo e Cotobade, que aformaron ese concello de Cerredo e Cotobade, e creo que hoxe, se ha pasado uns anos desde aquela fusión, non hai un só veciño desa localidade que non este moi satisfeito de como evolucionou esa poboación, que está recuperando ademais poboación, que está mellorando na prestación de sus servicios, que está conseguindo un mellor equilibrio económico, e polo tanto creo que se amosou como unha fusión exitosa. É evidente que para outros concellos necesitarán outras ferramentas que deberán de ser tamén estudiadas, pero, volvo a repetir, nin o bálsamo que todo cura, nin tampouco podemos demonizar un proceso de fusión que, alá onde se levou a cabo, demostrou ser un proceso exitoso e que, dende logo, aporta solucións a concellos de pequeno tamaño.
Concellos de pequeno que dependen en moitas ocasións das deputacións. Isto é outra das cuestións, bueno, pois que se defenden dende outros partidos políticos. Por exemplo, onte lle preguntaban tamén a outra vicevoceira, en este caso, Laia Rodildo Benega, que di que eles defenden outra vía, a comarcalización. E por parte da Federación Galega, municipios e provincias non se opoñen a estas fusións, pero pensan máis en vías de coordinación entre concellos, por exemplo, as mancomunidades. E demandan maior financiamento por parte da Xunta de Galicia. Cree vostede que isto vai ser unha cuestión que se vai poder debatir nos plenos do Parlamento nesta legislatura, que vai chegar a debate, digamos, intenso na Cámara?
Bueno, me encantaría que así fose. Eu quero decir que as mancomunidades levan moitos tempo funcionando en Galicia, algunhas de maneira exitosa, outras menos. O certo é que esas mancomunidades o que demostraron é que poden mellorar na prestación de algúns servicios concretos, pero tampouco foron ese bálsamo que pretende solucionar todos os problemas dos pequenos concellos. A mí me parece que as deputacións son unha ferramenta fundamental, especialmente se non se produce unha modificación do mapa municipal, porque evidentemente hai concellos que non poderían sacar adiante pois os servicios básicos se non fose polas axudas das deputacións provinciais. Entonces, volvo a repetir, creo que hai que facer un debate sereno, analizar todas as circunstancias, analizar todas as posibilidades, e non, digamos, ir improvisando pois en certas medidas que non se entende moi ben como se articulan. Eu non sei cal é a ventaxa da comarcalización respecto de outro tipo de organización municipal, porque ninguén a explicou, certamente. E polo de agora, bueno, pois é unha fórmula que pretende impulsar algún grupo político sen que teña precedentes en ningún sitio e se teña demostrado exitosa en ninguna outra circunstancia. Polo tanto, nos apostamos por impulsar e continuar profundizando en aquilo que está amosando como exitoso, aquilo que funciona. E, polo tanto, eu invito a todo mundo a manter unha reflexión profunda sobre este tema, sen prexuicios, sen apriorismos, e pensando no fundamental, que volvo a repetir, é mellorar a calidade de vida dos veciños de cada concello.
Parece que outras cuestións que poden xerar polémica tamén no comezo desta legislatura. Hoxe, por exemplo, no Congreso dos Deputados vaise constituir esa comisión para investigar as presuntas irregularidades dentro do que se coñece como caso Coldo. Onte constituíase no Senado. Vai haber un montón de comisións de investigación por distintos casos vinculados con corrupción e outros temas, tanto no Congreso como no Senado. Non sei se veremos o mesmo no Parlamento de Galicia. O digo tamén por pues todas esas cuestións que neste caso está plantexando o Bloque Nacionalista Galego para tratar de investigar os contratos da pandemia. Dicía vostede onte que todo isto xa se fiscalizou e que non se pode fiscalizar ou xa fiscalizado.
Efectivamente, que a mí me parece que é unha obriga democrática que se investigue e se analice calquera cuestión relacionada coa corrupción. Pareceme francamente positivo. E pareceme francamente negativo que se intente investigar o que non existe e que se intente, digamos, embarrar o terreno de xogo en base a presupostos que se demostraron que son absolutamente incertos. Os contratos, a contratación, digamos, de emerxencia que se fixo durante a pandemia xa foi obxecto de avaliación polo Consello de Contas. O propio Consello de Contas dice que máis alá de cuestións formais, que creo que todos podemos entender que nun contexto de enorme gravedade como que estábamos a sufrir naquel momento de pandemia, pois pode haber algún tipo, pois bueno, de desarreglo formal, non? Pero máis alá diso, é dicir, todos os contratos que se fixeron responderon a un fin que era para o que estaban previstos, e o propio Consello de Contas, que tenga obriga de trasladar á Fiscalía calquera irregularidade que observe, pois desbotou esa vía porque considera que os contratos se fixeron coas procedimentos e garantías que lle corresponden a cada momento. E a partir de aí, o que se inventan, pois son problemas mezclando churras con merinas, mezclando contratos de emerxencia con contratos que foron realizados pola vía ordinaria para intentar dar unha apariencia de irregularidade que non é tal, que non existe. En todo caso, como ya recordaba onte o ante a prensa, o propio regulamento do Parlamento de Galicia contempla a posibilidade desas comisións e, ademais, non precisan da maioría para ser convocadas. O BNG ten suficiente número de diputados para convocar per se calquera comisión se consideran que isto é preciso. Eu temome que non o van facer, pero non porque non teñan o posibilidade. Porque son perfectamente conscientes de que a actuación da Xunta foi regular e está avalada polo Consello de Contas. E, polo tanto, non queren máis que montar ruido, saben que non lles interesa unha comisión porque simplemente vai a constatar o que xa dixo o Consello de Contas, que a actuación da Xunta de Galicia foi absolutamente axustada a dereito, como non pode ser doutro xeito. A mí me parece lamentable que se este intentando poñer o foco da corrupción sobre unha administración que actuou escrupulosamente en todo momento, na mentras o propio Bloque Nacionalista Galego, socio de investidura do señor Sánchez, todavía non dixo ningunha soa palabra sobre o caso Coldo, sobre a situación da señora Armengol e sobre os escándalos que están coñecendo todos os españois nos últimos meses. Sobre iso non dixo ninguna súa palabra. E, en cambio, parece moi interesado en colaborar co ventilador que debo enchufar o señor Sánchez para intentar diluir as responsabilidades do seu goberno en materia de corrupción, que creo que están empezando a ser graves e están empezando a ser percibidas por todos os cidadáns.
A ver, parece que está levando vostede o ton xa e todavía non comenzamos cos, cos plenos.
No. Eu teño que, ten vostede que entender unha cousa. Sí. Para min a corrupción, creo que como para o conxunto dos cidadáns, é un tema absolutamente grave, co que debemos de ser absolutamente inflexibles. E, polo tanto, me preocupa que se frivolice con ese tema. E tamén me preocupa que se intente manchar o bo nome de persoas que actuaron dunha maneira exemplar nun contexto enormemente complexo. Eu creo que Galicia foi unha comunidade que afrontou a situación de pandemia, desde logo, con maior éxito que outras comunidades, a pesar do dificultoso do momento. Estou seguro que todo o mundo quería acertar naquel momento, pero que ademais a súa actuación foi fiscalizada por un órgano externo, que é o Consello de Contas, que dixo que a súa actuación foi absolutamente correcta. Me parece increíble que un partido que se di de esquerdas o que pretenda ahora repetir esa fiscalización por parte de un terceiro externo, supoño que por alguén da empresa privada, porque non lle valen os órganos de fiscalización externos que están contemplados no propio Estatuto de Galicia e que teñen naturaleza pública. Me parece que es simplemente intentar desprestigiar a las instituciones de manera absolutamente gratuita. E, por supuesto, pues a mí sí me enerva que se intente espallar una mancha de corrupción nunha comunidade donde simplemente levan 13 anos facendo acusacións continuas de corrupción e non atoparon ningún só caso ante a exemplaridade coa que se desenvolveu o goberno do Partido Popular durante todo este tempo. E sí, me molesta que se nos acuse daquilo que non practicamos.
Así rematamos, non temos tempo para máis, pero estou segura que volveremos a falar ao longo desta legislatura, por suposto, con Alberto Pazos, o portavoz do Partido Popular no Parlamento de Galicia. Que teña boa legislatura, placer. Eso esperamos.
Moitísimas gracias.
Un saúdo. Son case as 9 da mañá, de seguido novos compañeiros e contidos aquí na sintonía de Radio Voz. Nos voltamos mañá a 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Grazas, como sempre, por estar aí.